Buenas tardes, señores. Estamos en un episodio más de En HD. Como siempre, temas súper interesantes. Y el tema de hoy es un tema que viene como anillo al dedo por ciertas cosas que han estado pasando, que les voy a comentar a continuación. Pero primero, vamos a saludar a mi amigo Milton, que tiene unos efectos especiales ahí, como que parece que está en un carro o está en un carro.
No, estoy en un carro, en verdad. Hoy estoy en la calle. Si la gente escucha la diferencia del audio, pues yo espero que no se note mucho, porque esto tiene efectos para que se escuche bien. Pero, señor, sí, estamos aquí.
Se oye bien. Pues, di la verdad, te pusiste de fresco y la mujer tuya te mandó te sacó de la casa.
No, tanto así. En verdad me tocó hacer diligencia. Miren que incluso estoy con camisita, que es raro que la gente no me vea
con mi ropa de naranja.
Es, no, ya, Che Hipólito, pero yo tengo muchísimo más de un año que no me pongo el naranja total, y aún así el blanco se ve naranja, ¿verdad?
Sí, ya mi mente lo tiene como naranja.
Eso mira, está bueno, está bueno.
Vamos a dejar que sea tú de tu carro que introduzca un poquito el tema y al refuerzo.
Perfecto, mira, antes de voy a decirles a las personas que acabamos de publicar un video, bueno, anoche lo publicamos, un video en Actualizite de unas luces inteligentes de la marca Zenglet. Señores, pasen por ahí para que ustedes vean cómo se configura eso en un 2x3 con los dispositivos de Alexa que soporten Bluetooth y cómo cambia el ambiente. Así que pasen por allá, señores, que lo vio tan lento y necesitamos view. pero nada, señores, yo tengo...
Pero déjame hacer una pregunta. ¿Llegaste ya a los 10,000?
Todavía.
Andale,
me abre. Faltan, Hipólito, me faltan como 25 seguidores, Hipólito, para llegar
Dios
a estos 10,000 en
YouTube. ¿Qué es lo que vamos a hacer contigo? Bueno, está bien,
La cosa va al paso, pero ya, señores. Miren, yo tengo... el bien de presentar a un amigo que he conocido reciente. Tenemos unos meses conociendo al señor Eldridge, si no mal lo pronuncié, el Super Teacher, los de Super Teacher. Él es un gran, vamos a decir, conocedor de la seguridad informática, incluso enseña. Y hoy, señores, lo tenemos por aquí. Yo quiero que lo conozcamos. Señor Eldridge, cuéntemelo todo.
Hey, sí, gracias, señores, gracias. Un placer estar aquí en HD Podcast. me parece un concepto súper cool. Aquí estoy con The Super Teacher.
Pierde el miedo, que tú no hablas así. Yo, tú no hablas así, Super Teacher. Pierde el miedo, estamos entre compañeros aquí.
No, nada, imagínate. ¿Qué te puedo decir de mí?
De Super Teacher, por ejemplo, usted no es un loco que hace contenido, Super Teacher, cuénteme un poquito de usted, de su profesión, de dónde usted viene y
por qué para este tema te trajimos para acá.
También, dale.
Tu pedigrí.
Ok. Contate un poco de mí, déjame ver, es que ha sido tanto para yo estar aquí donde estoy, he pasado por tanto. Pero para darte un resumen, yo comencé a hacer contenido tecnológico hace 2 años, más o menos. Mi niño tiene 1 año y un mes, y más o menos hace 2 años. Comencé a hacer contenido tecnológico. Anteriormente hacía contenido de clases de educación en inglés. De ahí viene el nombre de Super Teacher. Yo fui profesor por muchos años en la Academia Europea, aquí en República Dominicana.
Wow.
Que ese empleo fue una manera de sustento para yo pagar mi universidad. Detrás de esta mascarada, detrás de toda esta faceta de creador de contenido, en realidad yo lo que soy es un ingeniero en sistemas. Y ha sido algo que yo tengo y he tenido que aprender a darle el valor que en verdad tiene, porque para mí yo siempre me presentaba, yo soy creador de contenido de ciberseguridad y tecnología, pero en realidad yo soy un ingeniero en sistemas. Curioso, pero un ingeniero en sistemas.
Sí, mira, y tú dices un ingeniero en sistemas, aquí por ejemplo también te acompaño porque lo somos colegas, pero también tú tienes una rama muy importante que incluso a través de esta cuenta tú haces, y es de, vamos a decir, de seguridad informática. Háblame un poquito, sí, de esa rama.
Yo creo que la seguridad informática es algo que debemos dominar todos en cualquier, claro, tipo de área. Y yo creo que fue una de las cosas que más me llamó la atención. Obviamente, cuando tú te entras en lo que es la carrera de ingeniería en sistemas, tú vas con la mentalidad de que tú quieres bregar con computadoras. Ya tú tienes en tu mente lo que tú quieres hacer. Yo siempre he soñado y me han agradado bastante lo que son las películas de hacker. Y cuando yo me metí a ingeniero en sistemas, yo dije, yo quiero aprender a bregarle a una computadora como lo hace un hacker. Wow. Ahí comienzo a conocer personas, el equipo de Red Team RD, los hackers de aquí de República Dominicana, y me comienza a parecer interesante. ¿Qué sucede? Que un buen profesor siempre enseña lo que está aprendiendo actualmente. Y yo me he visto rodeado de tantas personas que siempre me hablan de hacking, y yo le he visto la importancia que he dicho.
Como que se me fue el teacher.
Ven,
sí, el teacher.
Okay. Ponerme el teacher
tenía un tema ahí. Volvió.
Sí, tuve un tema aquí.
Sí.
¿Por dónde me perdí?
Estaba diciendo que era un buen profesor enseña lo que va aprendiendo, y más o menos por ahí.
Exacto, lo que va aprendiendo actualmente. Y en el instante que yo decido comenzar a hacer los contenidos tecnológicos, digo, pero ven acá, vamos a hacerlo con un nicho específico. En vez de agarrar un nicho tan grande de tecnología, vamos a hablar de ciberseguridad, porque es lo que a mí me parece importante. Es algo que a mí me da interés. Cada vez que yo hago un contenido, siento como que una felicidad enorme. Y además es algo que el público general tiene que dominar. La ciberseguridad, me preguntabas, ¿por qué la ciberseguridad y por qué razón todos deberíamos de saberle de ella? Yo digo que es porque todos nuestros datos hoy en día están en la red. Eso era antes, que tú ibas y ponías de que oro en un banco y te daban una papeleta y ya eso representaba el oro que tú tenías en el banco. Hoy en día nosotros tenemos todo tipo de datos, datos personales, cuentas bancarias, qué sé yo, cosas que tú quizás no quieres que nadie sepa, en cosas de empresas, tenemos secretos de empresa, que hay que protegerlas de los malhechores, de los hackers.
Claro.
Mira, y,
tú sabes que...
Dale.
No, dale, Hipólito, que iba con el comentario que hizo Tamo en Android ahí.
Ah, no, pero dilo.
Mira, que aquí te están diciendo, Eldridge, que te están hackeando en vivo. Que con eso que se te cayó. Tal vez ayer. Tú sabes que me hiciste un comentario ayer de, ay, ustedes no han tenido tema con la red. Tal vez por eso era que tú lo decías, no sé, que parece que hay que revisar algo allá en el internet. Pero no te preocupes, estamos aquí. Y Hipólito, procede con la pregunta, no sé, ya que te había interrumpido, dale para allá.
No, que es muy importante ese nicho que el Superteacher tomó, de la ciberseguridad, porque de eso como que se le ha dejado un poco la tarea, vamos a decir, a los bancos, que eduquen a la gente sobre lo que es phishing, sobre lo que es forma en que pueden engañarte para tomar tus datos, o qué hacen los bancos y qué no hacen los bancos. O sea, tú sabes que todito te dicen, nosotros no te pedimos ningún dato personal por email, no te ponemos ningún enlace a que vaya a que haga X cosa, sino, y que te fijen que la URL del browser sea XXX, pero tú sabes, o sea, se le ha dejado hacer los bancos, pero la gente, yo estoy seguro que la mayoría no leen esos contenidos. Y a la hora de que un creador de contenido como el Superteacher decide atacar ese nicho, es una buena noticia, porque poco a poco cualquiera de los contenidos de él pueden hacerse virales, la gente se entera y le pone más atención a cómo cuidarse, cómo están engañando, qué hacer, qué no hacer. Entonces la gente tiene como más vías por donde puedes recibir ese tipo de información, porque básicamente muchas veces es cuestión de educación. El no ponérsela fácil a los que andan por ahí buscando cómo engañar, casi siempre es una cuestión de educación. La gente casi siempre cae por el error humano, sí. Vamos a decirlo así. O sea, puede estar súper seguro, pero el error humano es el que es donde está esa falla.
Claro que sí, claro que sí. Tú sabes que tú mencionas las instituciones bancarias, pero también es en de manera general, en las redes sociales, que tú debes de proteger tu cuenta.
Cuando yo digo es que los bancos, las instituciones financieras son los que están encargados de, o sea, como que la educación.
Educar.
Sean ellos encargados de eso, más nadie.
Sí, claro. Y además, señores, donde uno tiene sus informaciones personales, crediticias principalmente, entonces la cosa debe ser muy delicada, ¿me entiendes? Entonces, recientemente nosotros vimos, Eldridge, que sucedió algo en una de las instituciones que fue una fuga de datos sumamente grande. Sí. Entonces, te vi comentando acerca del tema y, ¿qué te digo? Tal vez si tú quieras hasta tú mismo darle la introducción a lo que sucedió y por ahí comenzamos. Vamos a hablar del detalle para que la gente sepa de qué estamos hablando.
Sí, ¿qué fue lo que pasó?
Todo el mundo se enteró. ¿Cuál de ellas? Lo que pasa es que...
Migración. Vamos a hablar con nombre, todo el mundo. Migración. Y después hablamos y después hablamos de otra que los datos que se fugaron fueron más importantes. Y yo lo voy a decir, era Europa. Pero vamos a comenzar
Es que incluso cuando me lo pusiste de esa manera, digo yo, ¿pero cuál de ellos? Porque en esta semana, en estos últimos...
Hemos tenido mucho.
Sí, hemos tenido mucho uno tras de otro. Era Europa, lo de inmigración de aquí de República Dominicana... Lo de TransUnion.
TransUnion, ¿verdad?
TransUnion ha sido otra cosa que también es algo que los dominicanos deberían de tener preocupación. Pero sí, entonces, ¿de cuál vamos a hablar de los
temas? Vamos a comenzar primero con la de migración, que creo que sucedió primero que las demás.
¿Qué te podemos decir aquí? Un grupo, Rícida, es un grupo famoso de hacking. Ellos decían tener información, la base de datos de todo el mundo que viaja, de los que entran aquí al país, de los que han sacado un pasaporte. O sea, ellos decían que tenían todos estos datos y que lo vendían por 25 Bitcoin. Wow. ¿Qué pasó? Que no se pagaron los Bitcoins y yo creo que fue ayer o antes de ayer que se liberaron todos los datos y se confirma que hubo datos de pasaporte, datos confidenciales, cédula, todos los datos privados que tú le puedes proveer a una compañía, a una empresa como esta, la tenían en la base de datos. Entonces, yo creo que son como 3 terabytes de información que pudieron sacar de ahí. Ya tú puedes saber, cuando hay información de que PDF, ya tú puedes saber que 3 teras, Es mucho. ¿Me entiendes?
O sea, nosotros andamos regados por ahí nosotros, que nos pueden buscar y nos encuentran fácilmente.
Sí, mira, cuando Hipólito decía ahorita que usualmente los bancos son los que se encargan de dar este tipo de información, yo estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente se ha atribuido la ciberseguridad a simplemente los bancos, pero la ciberseguridad es algo que se implementa como a cada persona. Cada persona tiene que tener un nivel de seguridad, de educación, de cómo protegerse, porque estamos conectados todo el tiempo. Y cada vez que la tecnología va avanzando, vemos que nos estamos conectando mucho más. Ahorita son que nos conectamos. Vi un ejemplo los otros días que sacó Mark Zuckerberg los lentes que nos va a permitir hablar con otra persona que está en otro país con un avatar súper realístico de ellos. O sea, todo esto se está implementando en nuestras vidas y no son los entes bancarios que tienen que proteger nuestra información. Somos nosotros mismos muchas veces. Obviamente, ellos tienen que hacer su parte. Volviendo atrás con la pregunta, ¿qué sucede? Y algo que la gente no le da mucha importancia aquí en República Dominicana. Ah, no, se filtraron unos datos míos, está mi cédula, está mi cosa. Tú vas a los comentarios y tú ves a la gente diciendo, ay, bórrame del data crédito. Ay, que si yo qué, que lo otro. O sea, la gente no le está dando la importancia necesaria que tiene su propia, iba a decir una mala palabra, su propia información. No es que me enoja, me sulfura que la gente no le importa lo que sus datos andan por ahí. Y yo soy, porque nuestro amigo, tenemos un amigo en común, que yo siempre soy el que discuto, que digo, ah, no, ¿qué me importa que mi dato esté por ahí? ¿Qué sucede conmigo? Yo sé que mi dato andan por ahí. El simple hecho de yo estar consciente qué tipo de dato andan por ahí me da el derecho y yo puedo elegir. Yo elijo que mi dato esté por ahí. Pero hay muchas personas que tienen sus datos que no quieren que otras personas sepan informaciones, cómo actúan, cómo viven, cosas bancarias, datos bancarios. O sea, ese tipo de personas no le importa, no quiere que su información sea manipulada. ¿Qué se puede hacer con información que salen de bases de datos como esto? Bueno, vamos a imaginarnos un vector de ataque. Lo más simple. Digamos que quien cogió esta base de datos fue un grupo de presos de ahí, de una cárcel famosa. Y ellos digan, bueno, yo aquí tengo el nombre de la persona. Sé que fue a solicitar una visa. Su número es tal, su cédula es tal, su número de ticket fue tal. O sea, hago un perfil de esa persona. Yo como carcelero, que es la... Yo puse el carcelero porque es el punto más bajo de estafas. O sea...
En Victoria en el Señor estamos.
¿En qué?
En Victoria en el Señor.
Sí, pero lo digo como en el punto más bajo en conocimiento de hacking.
Exacto.
Sí, sí. No, lo que pasa es que no entendiste el chiste, no te preocupes. Era la cárcel que estaba mencionando, que está en Victoria, en el Señor. Para que no quede tan claro allá.
No, está bien. Una pregunta, ¿ustedes me escuchan bien?
Sí, sí.
Perfectísimo.
No, estoy teniendo, creo que el audífono se me desconectó. Pero bueno, seguía con el ejemplo. El carcelero obtiene estos datos. Llama a la persona y le dice, hola fulanita de tal. Usted solicitó una visa tal día. Vamos a decir que eso sea uno de los casos, que es un caso hipotético. Y usted solicitó una visa tal día. Pase a pagar o deposite en esta cuenta para que su visa sea aprobada. Por ejemplo, algo simple, o algo rápido. Sí, exacto,
porque hay mucha gente que desde que oyen que tú le das información en que es verdadera, me habla fulano de tal, que nació tal fecha, que el número de cédula tal, sí, ok, queríamos confirmarlo por seguridad, mire, entonces ya la gente dice, bueno, es de verdad que es de migración, por ejemplo, me están llamando.
Claro. Otro caso sería, la gente dice, mi dato andan por ahí. Ellos no van a poder meterse a mi computadora con esos datos. Pues mire que sí se pueden meter a su computadora con esos datos. Porque instantáneamente yo tengo, por ejemplo, una base de datos con información de cuándo tú naciste, de tu número de teléfono, de tu número de tu correo electrónico. Instantáneamente yo tengo una base de datos que yo organice todos esos datos. Yo puedo crear vectores de ataques que vayan directamente hacia ti. Uh-huh. Eso es otro... Ya estoy hablando de un nivel más arriba.
Sí, claro.
Ok. Vamos a decir que los datos del presidente Luis Abinader estaban en la base de datos que robaron de migración.
Ay.
¿Qué pueden hacer?
Que es muy posible.
Que es muy posible. ¿Qué pueden hacer? Vamos a decir que no sea un ataque, porque aquí en República Dominicana no hay hacker que den pa eso. Pero ya cuando estamos hablando del líder de un país, otros países pueden utilizar esos datos para hacerle cualquier tipo de ataque, porque el presidente es una gente igual que ustedes y que yo. O sea, sí, claro. Yo con los datos del presidente, que lo llamen, alguien que obtenga el número de él, le hagan un phishing, por ejemplo, un vishing, porque ninguno de los...
Explícale a las personas que no conocen qué es lo que es un phishing, un vishing.
El vishing viene siendo más sobre voz, o sea, lo mismo
que
engañar a una gente por voz. Y el phishing es usualmente por email, que se le manda como que
claro. El correo electrónico. El phishing, pero, vamos a decir que están utilizando la ingeniería social para tratar de engañarlo en esa parte.
Lo que pasa es que la ingeniería social es el phishing entero. O sea, incluso tú poder crear un correo electrónico que sea creíble, tienes que utilizar técnicas de ingeniería social, ¿me entiendes?
Claro.
O sea... Al final y al cabo, estos datos lo pueden utilizar otras potencias para aprovecharse de República Dominicana, porque los datos son los assets más importantes que tiene un país. Y discúlpenme que metí el inglés ahí, porque no me llegó la palabra en español. Un asset es un...
Eso mismo, un asset. O sea, aunque la gente lo conoce, la gente entiende. Bueno, o sea, un activo, pero la gente lo entiende. Esas son del tipo de palabras que la gente lo entiende en los dos idiomas.
Es un dato, no se preocupen y ya.
La información es el activo más importante que puede tener una nación.
Mira, un recurso, dice Tamon Andre.
Un recurso. Mm-hmm. Con información, otros países pueden manipular. O sea, yo estoy poniendo ejemplo de las cosas que se pudieron hacer con los datos biométricos. Ya está de más decir, por ejemplo, que crear pasaportes falsos porque supuestamente andaban los datos biométricos. Los datos mm-hmm. biométricos saben que son los fingerprints y mm-hmm. eso. ¿Qué más? Crear pasaportes. ¿Cuánta gente rica no había en esa base de datos? Ya tú sabes las estafas que tú le puedes hacer a esa gente. O sea, se pueden generar votos falsos si lo obtiene un partido oscuro. Son tantos los vectores de ataque y a la gente no le importa esa vaina. Y eso me quilla.
Claro, ¿verdad? claro. Mira,
no, y se supone que ahí están, por ejemplo, los datos de los viajes que tú has hecho, que probablemente para un ciudadano como yo, whatever, no me importa. Pero quizás para otro tipo de persona, el hecho de que se vea una bitácora de los viajes que ha hecho, las salidas, las entradas que ha hecho, quizás sí importe. Yo no sé si en este país vaya a ser algo importante, pero imagínate que tú estás haciendo algún tipo de negociación y vean que tú fuiste loco. Sé yo, de que a Rusia 5 veces en Estados Unidos fuera una alerta grande.
Claro.
¿Qué tú hacías en Rusia? y cosas así.
Claro. Esas son cosas. Diga, señor, diga, no se preocupe. Dale.
No, iba a decir que simplemente como que para análisis de ver si tiene espías. Personalmente yo no creo. Mira, te digo la verdad. Si este tipo de breaches está sucediendo en el país, yo no creo que el país esté enfocado en ese tipo de cosas, saber si hay espías en el país.
No, exacto. Por eso que yo digo que un caso así de que fuera aquí, yo no creo que ese tipo de cosas importe tanto. Pero una pregunta, y porque por ejemplo, ahorita hablábamos de que puede ser el usuario para protegerse, pero obviamente tú no puedes negarle a migración, por ejemplo, esos datos tuyos, entregarlos, porque tú no estás, para tú sacar un pasaporte necesitas entregar esos datos para. Cuando tú viajas, eso se registra. O sea, tú como usuario, ahí no había nada que tú pudiese hacer. Sino que le robaron esa data a migración. Ahora, ¿dónde crees tú que estuvo el problema? ¿O los hackers son demasiado duros y no había más nada que hacer? ¿O tú crees que ahí hubo algún tipo de, vamos a decir, de vulnerabilidad por parte de la institución? Si es que se sabe cómo fue que lo robaron.
Sí. Mira, si yo te digo desde mi punto de vista y por los ejemplos que yo he visto de empresas de acá, obviamente yo no te puedo afirmar nada, no tengo información todavía de cómo fue, de cómo sucedió. Uh-huh. Obviamente nunca van a decir que fue por una tontería, van a hacer una noticia de eso y van a decir que no, que los hackers eran duros, ¿sabes? Justificando su error. Pero todo hablando desde mi opinión, yo creo que es los hackers no eran tan duros, simplemente las empresas gubernamentales de aquí creo por lo que veo visualmente, de que no tienen la seguridad necesaria. Lo digo porque he escuchado comentarios de que ellos utilizan programas craqueados. He ido a lugares donde, por ejemplo, si el internet no le entra, que usualmente son internet móviles y no un internet de línea fija, si no le entra, entran al internet con un paquetico del celular para administrar datos muy, muy, muy personales, ¿sabes? Y he visto de todo. Cuando tú vas a lugares, empresas, cuando tú eres una persona que tú eres de clase media, baja, que tú tienes que ir a los lugares que los gobiernos proveen, tú te das cuenta el tipo de manejo y cómo manejan los datos, que todo es por folder y cuando es por internet es utilizando un programa viejo. Claramente cuando tú ves que abren el sistema operativo es un Windows XP, que Windows XP ya no recibe actualizaciones. Si no encuentras un Windows XP, encuentras un Windows 7. Claro, obviamente porque el departamento supuestamente tiene una configuración para ese environment, pero al final y al cabo son ejemplos del tipo de protección y, ¿cómo le digo? Como que importancia a la ciberseguridad que tienen las empresas de aquí de República Dominicana. O sea, tú puedes ir, yo no estoy hablando mentiras, señores, tú puedes ir a cualquier lugar gubernamental de esos grandes, 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 vamos a decir, la postal de aquí de República Dominicana. Sí, que es grande, que a mí me parecía uno de los lugares más bonitos cuando yo venía a República Dominicana antes. Tú puedes ir a esos lugares y tú te das cuenta, yo no sé si es que yo como informático me doy cuenta, pero cuando tú ves las computadoras, qué sé yo, con un puerto USB que es se puede acceder fácilmente o que está conectado por un cable LAN y el cable LAN es larguísimo que pasa por el pasillo entero, o sea que cualquiera puede interferir la señal y capturar todos los datos. Yo personalmente digo, aquí eso es solamente un chin de
conocimiento,
de conocimiento. No, no es conocimiento, porque el conocimiento lo puede tener perseverancia. Aquí alguien, cualquier chamaquito con perseverancia puede hackear una empresa gubernamental de aquí de República Dominicana.
Okay. O sea, tú dices no que, por ejemplo, cualquiera que se lo proponga, lo puede hacer, sí, por lo que tú estás mencionando. Y mira, y no estamos hablando de una platanera que está ahí en la esquina y que ella tal vez pasa los datos, vamos a decir, por un programita sencillo. Estamos hablando de una empresa gubernamental y no vamos a decir específicamente, o sea, nunca estamos aclarando, pero que dejó que esto sucediera. Entonces los datos del dominicano o de muchísimas otras personas también están ahora ahí en internet. O sea, y yo te iba a preguntar de qué debería hacer la empresa para protegerse, pero mira todo lo que tú dices anteriormente, o sea, obviamente todo esto tendría que ser cambiado desde, sí, directamente la forma de comunicación a través de la red, que sea obviamente a través de una línea segura. Y mira como tú mencionas, o sea, que hay muchísimas empresas incluso que pudieran estar, vamos a decir, de estas empresas pequeñas que tienen información importante de clientes, que pudieran estar incluso también manejando de manera, vamos a decir, insegura, ¿verdad? O poco, sí, así mismo, vamos a ver, manejando nuestros datos de manera insegura. Yo escuché una persona hace un tiempo que fue a una floristería y en la floristería le dijeron que le prestara la cédula para poner los datos y crearla como usuario. Entonces la persona dijo que no. Que no le iba a dar su cédula. Yo dije, wow, pero ¿cómo una empresa tan pequeñita va a hacer eso? Y tú no sabes cómo están manejando tu información. Eldridge, sí, esto pasa aquí en la República Dominicana. Ahora, ¿qué tú? Ya sucedió. Se filtraron los datos de esta empresa. ¿Dónde llegan esos datos, por ejemplo? Si yo quiero confirmar y verlo, ¿dónde están esos datos?
Mira, esos datos tú los puedes encontrar usualmente en lo que la gente llama la Deep Web. Usualmente estos se comparten como links de Onion. Onion es el tipo de enlace que utiliza Tor para tú acceder, el buscador de Tor, para tú acceder a la Deep Web. Una de las formas de tú acceder a Deep Web. Y estos se encuentran en este tipo de páginas. Se encuentran en este tipo de página de la Deep Web porque estas páginas no son indexadas por ningún buscador, o sea, no se encuentran por ningún buscador. Y de aquí a que una persona venga a crear un operativo, ya esas páginas están desfasadas o dejan de existir. Pero el caso es que se comparten en estas páginas, se comparten por un ransom, primero, por ejemplo, en este caso fue de 25 Bitcoin, que serían como 36, 37 millones de pesitos.
Nada más.
De pesito.
Sí, y si no se paga en los días, ellos lo sueltan a la Deep Web. O sea, que pueden todo el dominicano puede esperar ser estafado o tratar de ser estafado en esta época navideña, porque ya en estos últimos hacks han sacado mucho dato dominicano. O sea, fácilmente ya como están en la Deep Web, mucha gente pudieron acceder. Mira que ayer pudieron acceder a lo de migración. Si no me equivoco, no quiero poner, pero si fue lo de migración y ya tú puedes esperar la gente tomando identidad falsa, creando cuentas falsas, préstamos, así que tenga atento, lo más que yo le puedo decir. Ya se filtró.
Hay que estar sumamente atento. Ahora, y una pregunta, no sé, ¿hay alguna buena práctica que pueda hacer una institución como esta de que si les roban los datos como pasó, se le ponga difícil de alguna manera, ya sea porque los datos no estén tan organizados en la tabla o que tengan algún tipo de encriptación? No sé, porque por lo visto esa data estaba muy, muy ready para usarse, ¿entiendes? O sea, como que no estaba ni distribuida en una cuanta tabla. Yo no sé, yo no sé de seguridad, no sé de administración de bases de datos. Yo estoy como asumiendo como de qué manera puede ponérsele un poco difícil que si se filtra, por lo menos no puedan hacer nada con ella, con esta información. ¿Hay forma?
Sí, me perdí. Creo que te perdí por un ratico, pero sí escuché la idea general. Déjame ir respondiendo por parte. Lo primero es, Hipólito, yo no puedo juzgar y decir si la Dirección General de Migración de República Dominicana estaba o no aplicando buenos, ¿cómo se dice esta palabra? Buenas prácticas uh-huh. para su ciberseguridad. Lo que sucede es que este lugar te demuestra claramente cuando tú entras de que hackearlo es fácil. No sé si me explico y ustedes uh-huh. me pueden entender. Sí. No podemos decir, no, yo le aconsejo a la Dirección General de Migración de República Dominicana que implementen Robotech 3.0 para que no le vuelva a suceder, porque eso no va a suceder. ¿Entiendes? Uh-huh. Y ellos, si yo le digo esto, me van a decir, no, nosotros teníamos Robotech 4.0, que era mejor y como quiera nos hackearon. ¿Me doy a entender?
Sí.
Nuestro juicio y nuestras formulaciones de ideas que hemos dicho que están utilizando mala práctica de seguridad, es que cuando tú entras físicamente al lugar, tú te das cuenta de la desorganización. Y simplemente con esta idea, tú puedes asumir y decir, ellos están desorganizados por dentro. Pero yo personalmente no le puedo decir, mira, ellos tienen que hacer esto o hacer lo otro, porque si digo eso, van a decir que sí lo estaban haciendo y como quiera lo hackearon.
Pero dilo tal vez de manera general, no porque Hipólito tal vez no te hizo la pregunta refiriéndote a la empresa, sino qué tipo de buenas prácticas pudiera tener una empresa para que tratar de evitar esto, ¿me entiendes? Porque obviamente sabemos que hay muchísimas, pero tal vez cuál sería la que tú recomendarías principalmente, cuál es de estas buenas prácticas.
Mira, lo primero es la educación. Si tú eres una mini empresa, lo primero es que se te recomienda, mira, educa a tus empleados. Tengan que sea una vez cada X tiempo una conferencia donde hablen sobre la seguridad de su empresa. Otra cosa, sin irnos muy técnicos, es implementar un fuerte departamento de seguridad. Los departamentos de seguridad muchas veces son obviados en empresas pequeñas, pero son esenciales para tu empresa. O sea, si tú tienes un buen departamento de seguridad que puede mantener la higiene, además de tus computadoras, pero también la higiene en seguridad de tus computadoras es un asset súper importante. Obviamente estamos hablando de empresas que son no son tan grandes.
No sabía que se utilizaba ese término de que higiene en seguridad.
Sí, bueno, en el caso de inglés yo lo security hygiene, yo lo utilizo bastante para hablar sobre la forma en la que tú manejas tus datos. Sabes que muchas veces nosotros tenemos, qué sé yo, una cuenta abierta aquí, otra cuenta abierta allí con otro usuario. Personalmente mentalmente, cuando tú haces nodos, tú te das cuenta que tú tienes tus datos en muchos lugares. Mantener una buena higiene de seguridad es poder localizar de manera rápida dónde tú tienes tus datos metidos. Por ejemplo, yo tengo una hoja de Excel de Google Sheets donde yo tengo todas mis cuentas registradas, ¿sabes? Entonces también tengo un correo electrónico aparte, que ese es el correo electrónico para basura, que con ese yo me logueo en cualquier lado, porque inicialmente cuando creé el correo también lo hice con datos falsos. O sea, es un correo electrónico basura. Uh-huh. Pero eso es lo que quiero decir con lo que es la higiene en la seguridad. También saber quién tiene acceso a qué tipos de datos. O sea, tú no le puedes dar acceso a una carpeta de un gerente a un simple empleado. Entonces tú tienes que manejar, y eso usualmente lo hace el mismo equipo de tecnología, tener un plan de incidente y, muy importante también, contratar pentesters. Un pentester es un hacker ético. Es un hacker ético que te va a hackear la compañía, tú le pagas y él te hackea la compañía y te dice dónde están las vulnerabilidades de tu compañía. Esto es súper importante hacerlo cada X tiempo, para que tu compañía tenga como que ese ambiente seguro en general.
Claro, claro. Tú sabes que tú mencionaste una parte súper importante, y donde se podría tal vez identificar las principales vulnerabilidades. Porque como tú dices, es muy posible que tú le recomiendes a una empresa que tenga el programa versión 3, por ejemplo, para que estén protegidos, pero ellos digan, no, teníamos la versión 5. Ahora bien, hay un punto que es el más débil, y las personas que han escuchado esto dicen que los conocemos, que es el usuario. Y en realidad el usuario no está... y tú, claro, me puedes confirmar, no está pendiente a proteger su propia seguridad, entonces menos va a proteger la de una empresa, ¿me entiendes? Entonces entran a cualquier tipo de link y a través de esto pudiera expandirse este tipo de cosas. Y posiblemente fue lo que sucedió en alguno de estos ataques de lo que hemos mencionado, porque las empresas tienen personas ahora y esas personas hay que educarlas, que como tú mencionas, y de verdad es súper importante. Yo incluso vi las últimas actualizaciones de la ofimática para empresas, en la que cuando tú creas un documento de Word, Office, PowerPoint o un correo electrónico, tú ahora lo clasificas, que si es, por ejemplo, público, si es privado, si es interno, si es, ¿cómo se llama esto, Dios mío?, cuando la información es limitada, no me acuerdo si es...
¿Sectorizas algo?
Sí, pero no recuerdo la palabra. Cuando es muy, muy privado, se me fue la palabra. Ay, Dios mío. Me voy a acordar en el camino, pero voy a decir, la tengo en la punta de la lengua. Cuando algo es muy privado, que tú lo tienes entre solamente lo puede ver fulano, fulano y fulano. Entonces ya tú sabes, tú lo delimitas a eso. Y esa palabra a mí se me fue ahora mismo, confidencial. Esa era la que estaba buscando. Cuando el documento es confidencial, tú lo colocas de esa forma y así ya tú sabes que la gente sabe que tiene que tener cuidado. Si le está prestando atención, claro está. Pero nada, señores, de verdad que estas cosas pasan. Ahora, nosotros como usuario, Eldridge, debemos protegernos según lo que tú mencionas. Ya hablamos de ese dato. Ahora, háblame qué fue lo que pasó con la aerolínea, Hipólito, fue que tú mencionaste la aerolínea.
Sí, yo vi que leí la noticia de que Air Europa tuvo una filtración de los datos, o sea, de tarjeta de crédito que las personas tenían grabada en su plataforma. Ese sí está peligroso. Incluso ellos mismos mandaron a que todo el que haya comprado a través de la plataforma de ellos, usando tarjeta de crédito o el método de pago que tú hayas usado para comprar directamente a ellos, no digan agencias de viajes ni nada, sino directamente a ellos, que lo cancele y saque otro porque se filtraron todos los datos. Eso me preocupa un poquito más, porque ahí no hay que hablar con nadie, es simplemente coger los datos y comenzar a pasar tarjeta por lugares y explotar su cuarto. Lo que sí me da un poco de curiosidad es que se supone, en teoría, que la información de tarjeta de crédito no debería de estar plain así. Incluso, cuando yo trabajaba en banco, ya hace mucho, no sé si las cosas han cambiado, había una certificación que se llamaba PCI, que era para... Eso es una certificación que todo el que brega con datos financieros de gente, las instituciones y todos sus empleados deben de certificarse. Y una de las cosas que mencionaban en ese momento es que los datos de tarjeta de crédito no se podían guardar en una tabla plain. Y cuando tú me dices que se robaron, los números de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el CVV. Loco, o sea, eso me dice dónde está el nivel de seguridad que tiene esa línea aérea. Si es verdad que esos datos se los robaron así de fácil. Porque, por ejemplo, yo que no sé nada de base de datos, una cosa que a mí se me ocurriría es que el CVV ni siquiera lo guardo, por ejemplo, junto con... Es más, yo no guardo ni... Si lo voy a guardar, yo guardaría el número de tarjeta de crédito en un sitio, la fecha de vencimiento en otro y el CVV en otro, de forma tal que yo solamente sepa el número de tarjeta de crédito, dónde está esa fecha de vencimiento, y en otro lado, solamente yo como empresa sepa dónde está el CVV que corresponde a esa tarjeta. Entonces, me preocupa si una empresa como esa, multinacional, puso todos esos datos juntos. ¿Y en quién confiamos? Dime, ¿qué te iba a decir?
Antes de darle la palabra a Eldridge, tú sabes que he visto empresas financieras que están creando productos digitales, y estos productos digitales pues tienen la información, por ejemplo, tú que mencionabas el CVV, que es cambiante regularmente, y eso es una forma de poder aportar a la seguridad más o menos en ese aspecto. Pero de verdad que me gustaría escuchar la opinión de nuestro profesional acerca de este hackeo y qué uno pudiera esperar. Bueno, ya que, y tú lo dijiste, o sea, ya ahí están los datos plain de las tarjetas de crédito, que no debería ser, pero de verdad eso es súper preocupante. Cuéntame un poquito de eso, Mr. Eldridge, de Super Teacher, vamos a decirle su nombre. Creo que te mute, mute ahí.
Lo primero es que a mí me gusta aclarar algo. Yo no soy un experto, yo no soy un profesional, yo soy un simple ingeniero en sistemas que es curioso por mucho.
Bien. Y eso que viene bombazo ahora.
No viene bombazo. Mira, eso que sucedió con Air Europa es preocupante. Al mismo tiempo, nos da a conocer de que esas empresas que nosotros pensamos que tienen que ser las mejores, también tienen sus vulnerabilidades. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces también atacamos mucho a nuestro pobre paisito cuando empresas como estas también están siendo hackeadas, ¿entienden? Que no siempre nos vamos al nivel de ataque a la pobre República Dominicana. Uh-huh. Pero... Sí, como
claro, decía, por eso lo queremos hacer abierto. O sea, no estamos enfocando aquí porque sabemos que en el mundo también existen esas cosas. Sí. Eso es para que veamos, nosotros somos abiertos, no estamos atacando el país, por si acaso.
No, es que me gusta hacer las dos vertientes de los puntos de vista. Por ejemplo, sí, el país lo están hackeando, pero también están hackeando muchos lugares del mundo entero. O sea, no quiero que tampoco es que lo cojan como excusa para tener una seguridad mediocre en este país, ¿me entiendes? Porque mediocre que lo estamos intentando, Nayib Bukele lo está intentando. Pero seguimos con Air Europa. Como tú dijiste, Hipólito, lo que se comprometió fueron los sistemas de datos. Yo no soy un experto, pero ese ejemplo que tú diste de, por ejemplo, guardar los datos, si lo voy a guardar, guardarlo en, qué sé yo, en tablas diferentes. Me imaginé, cuando tú lo mencionaste, me imaginé tablas de SQL. Exacto. Pero al final al cabo, señores, es que cuando tú aprendes a utilizar una computadora, la magia está a un dedo, o sea, a un teclado. La magia de que suceda. O sea, tú puedes automatizar y mandar que la computadora busque números de tres dígitos, que es un CVV, por ejemplo. Uh-huh. Y tú le dices, computadora, hazme una lista de números que sean de tres dígitos. Y ahí ya tú lo tienes todo organizado. O sea, todo lo que tú quieras hacer en una computadora, la gente habla de magia. La verdadera magia está en la tecnología, porque tú puedes hacer a la computadora que haga lo que tú quieras y cuando tú quieras. O sea que eso de organizar los datos en otro lado no funcionaría, porque al final al cabo se automatizaría y se volvería un comando.
Sí, no, claro. Yo pensando en alguna posibilidad de ponérsela difícil, de no ponérselo todo en una tabla, por lo menos.
No es mi parte nerd aquí. Tratando. Pero sí, además de eso, sucedió un caso una vez que mucha gente se decía, hey, ¿por qué lo tienen en texto plano? las compañías son media sketchy con lo que ellos hacen con tus datos. Y esa es una de las batallas que tenemos los aficionados en ciberseguridad, que queremos que al menos, si van a utilizar mi dato, que sean claro, ¿sabe? Se hace que ellos querían tener tu tarjeta de crédito por un tiempo, por X razón. La compañía muchas veces se saltan reglas a su conveniencia. Como saben que es muy difícil que los identifiquen y se den cuenta de que ellos están volando esa regla, ellos lo hacen hasta que sucede algo como esto, un hack como esto, que muestra todos esos pequeños detalles y todos esos bloques mal puestos de una empresa. ¿Me voy a entender la idea?
Sí.
Que es lo mismo que pasa aquí en República Dominicana. Cuando algo grande pasa, como el hack a migración, tú comienzas un análisis y tú comienzas a darte cuenta todos los pequeños detalles que fueron acumulándose hasta llegar a estos extremos.
Sí.
Es como que tenemos los hints ahí, pero están escondidos a nuestra simple vista.
Uh-huh.
Y eso fue lo que pasó con Europa. Yo creo que Hipólito dijo exactamente, lamentablemente, lo único que se puede hacer en este caso es cancelar tu tarjeta de crédito y pedirle al banco que te dé otra. Pero no te creas de que Air Europa se salió con la suya, porque es otra cosa. Déjeme explicarle algo.
Dale.
Aquí vienen y te hackean una compañía importante, pero esa compañía nunca ha visto de que le ponen de que un ticket, un fine,
una multa.
A Air Europa instantáneamente, mientras se averigua el caso, le pusieron una multa de 202 mil euros por ahí. O sea, eso es lo que se averigua el caso.
Y la Unión Europea no coge corte con nadie.
Y que ellos tienen, se supone que tienen que resolver ese problema, porque si se la robaron una vez y no hacen ningún cambio, le van a volver a robar la información. Ellos tienen que revisar ese proceso de arriba abajo y rehacerlo prácticamente.
Votar por el que tengan que votar ahí.
Si en este país quisieran hacer... Yo te digo, mira, hay monopolios que son beneficiosos para una nación. Tú sabes, si aquí decidieran hacer un monopolio y hacer una empresa gubernamental que se asegure de los reglamentos de seguridad de las empresas, si quisieran hacer un monopolio, fuera hasta un monopolio beneficioso, porque es que la gente se beneficiaría de tener un país seguro simplemente porque la empresa está asegurando que las mini empresas tengan como que su seguridad bien establecida. Yo aquí pensando a lo loco.
No está para nada mala la idea. Pero el problema es que esa institución que se ponga ahí, cuando si es del gobierno, tú sabes que uno siempre va a tener el miedo de que cada 4 años ponen a los compañeritos, no necesariamente a gente que sepa. Entonces,
sí, bueno,
debería ser una institución que no sea quizá tan política, sino que haya gente de verdad que sepa, porque eso es algo, o sea, tú tienes que ser más duro. Por ejemplo, en el sector de financiero se supone que están los más duros de seguridad. Sí. Y no es verdad que un empleado de una institución pública del Estado sabe más, no bueno generalizar, pero en teoría, sabe más que el de seguridad del Banco Popular, por poner un ejemplo, o de otro banco. No es verdad que le va a decir qué hacer.
Entonces, yo tengo planting conmigo mismo en un video. Por ahí tienen que andar el video. Que digo yo, cónchale. Las empresas gubernamentales de República Dominicana, que deberían de ser nuestro modelo a seguir, están vueltas
y la gente
confía más en una empresa, y nunca aprendí la palabra correcta para esto. Cuando una empresa es que no es del gobierno, es una empresa privada, ¿verdad?
Sí.
Entonces, nosotros estamos viendo como modelo las empresas privadas en vez de la empresa del gobierno, que es la que supuestamente representa a nuestro país.
Claro.
Es una cosa loquísima, porque, por ejemplo, en Holanda, cuando tú hablas de una empresa gubernamental, tú estás hablando de que tú entras y tú sientes que tú estás en un lugar que tienes que estás bajo presión. O sea, una presión de que estás en un lugar serio que inspira confianza. Lo mismo pasa que cuando tú vas a algunas empresas gubernamentales de los Estados Unidos, tú dices, miérquina, aquí yo tengo que andar por la línea. Aquí no, aquí tuve una empresa gubernamental y fácilmente tuve un tipo en chancleta.
Mi madre. Creo que Eldridge se está cortando un poquito, pero se está pasando un poco.
Se le acabó el paquetico a Eldridge.
Todo tirado. Y no digo que como... Sí. Tú sabes... ustedes me van a excusar, pero tú sabes que yo creo que está siendo el problema.
¿Qué?
¿El cuál, cuál?
Yo que tengo mi VPN prendido.
Ah, caramba.
La computadora se inicia con el VPN prendido siempre. Entonces, por eso es que evito como que es... Creo que conexión soy yo, es eso.
Estos hackers son una cosa.
No, él está teniendo una transmisión en múltiples servidores ahora mismo para llegar donde nosotros.
Mira, ahora mismo, no lo ubiquen. Ahora mismo yo estoy en los Estados Unidos, en Denver, según mi
VPN. Oye. Mira, sabes que en lo que tú vas arreglando eso ahí... tú estuve entrando, no te preocupes. Algo preocupante, Hipólito, en este aspecto es que nosotros no estamos hablando de empresas pequeñas. Entonces, es como cuando tú mencionas esto, todas las empresas que estamos hablando, y uno menciona, por ejemplo, el área gubernamental, debería tener una seguridad máxima, porque es que eso maneja toda la información de un país completo, ¿me entiendes? O sea, sí. Si estamos hablando de una empresa, imagínate que digamos que hackearon la Junta Central Electoral, por ejemplo, que nosotros lo mencionemos, eso sería un problema gravísimo. Entonces, estas empresas tienen que tener un muy buen nivel de seguridad. Y estamos mencionando, o sea, no estamos enfocando solamente en nuestro país. Es que sucede en todo el mundo y ahora mismo los hackers andan buscando más formas específicamente para poder tener más información. Y no de aquí, señores, la información es el bien más preciado. Y cuando tú la tienes, ya tú puedes hacer lo que tú necesites. Ah, ya volvió el señor Eldridge.
Sí,
ah, qué bueno. Ya está aquí en el país, ya está aquí en el país de nuevo, ¿verdad? Entonces, de verdad, es ya para ir más o menos dando los puntos de cierre, Eldridge, yo creo que deberíamos de mencionar qué debería ir haciendo el dominicano, vamos a decir, el dominicano o una persona en general.
Todo el mundo
para tratar de protegerse un poquito más. Dime tres cosas principales que ellos deberían hacer para protegerse ya, para ir cerrando, que nos quedan 8 minutos. Okay.
Dame a ver. Bueno, lo primero es que me sigan, porque yo les voy a dar esos datos destilados y le voy a poner de una manera de que puedan entender.
Te está adelantando, eso va para el final.
No, déjalo que lo haga desde ahora, no es nada.
En realidad, mira, ¿qué son las cosas que tú tienes que hacer? Yo recomiendo para tú proteger lo que son tus datos online, para el público promedio, que se instale un generador de contraseñas. Uh-huh. Un generador de contraseñas es simplemente una aplicación que tienes en tu computadora que maneja diferentes contraseñas para todas tus plataformas. Y solamente vas a tener que recordar una contraseña que será la principal. Obviamente, tú tienes que hacer la contraseña principal súper difícil y que solamente tú te la sepas. Eso sería lo primero. Lo segundo es que limiten la cantidad de datos o de información que publiquen en las redes sociales. Ahí me arreglé un poco lo que dije. La diferencia entre dato e información, podríamos decir que sea lo mismo. Pero con información en esta ocasión, me refiero a cosas que pueden ser un identificador de ti, séase tu apellido que no quieres que nadie sepa, pero que utilizas como contraseña, no lo publiques online, no publiques, puedes publicar que te vas de viaje, pero mejor publica todo eso ya cuando disfrutes el viaje. No le dejes saber a la persona cuándo estás o no estás, porque hay un vector de ataque muy popular donde si tú eres jefe de una compañía, pueden agarrar a tu secretaria y decirle, ah, no, fulano que estaba de viaje me mandó a hacer esto. Es uno de los vectores de ataque. En tercer lugar, ya dije, por ejemplo, el generador de contraseñas limita la cantidad de datos que tú tienes online, que sería lo mismo que mantener una higiene de ciberseguridad buena.
Wow, me choca esto. Higiene. Oh, Dios mío, de que higiene y seguridad, eso me choca.
No, eso está bien. Ese término me gusta a mí.
Tu higiene en ciberseguridad, sí. Lo que pasa es que es más común en inglés, como dije anteriormente. Y en tercer lugar, déjame ver, porque son tantas las cosas que tú puedes hacer para proteger tu seguridad. Bueno,
mira, tú sabes que... Ah, bueno, dale. Ajá.
Sería, revisa los enlaces que te manden.
Claro.
Uno de los ataques más comunes es el phishing. Cuando te cambian un enlace de una página para que parezca esa página, pero es un lugar totalmente diferente. Un ejemplo de esto es que ustedes saben que recientemente me atracaron. Los ladrones le estaban mandando el phishing al número de mi esposa, que era el que estaba registrado como número de backup.
De emergencia,
y ellos le estaban mandando phishing diciendo que mi iPhone ha sido localizado, y ellos estaban esperando que yo le pongan la contraseña, pero ellos como que no sabían con quién era que se estaban metiendo, tú sabes. Esto es uno de los ejemplos, señores. Utiliza un generador de contraseñas, mantén tu higiene de ciberseguridad, una higiene de ciberseguridad buena, y en tercer lugar, revisa los enlaces que te manden.
Mira, tú sabes que yo, por ejemplo, cuando compro en internet, si yo no conozco la página web, yo no pongo mi tarjeta de crédito directamente. Claro. Si una página, tú sabes que a veces tú en Instagram te encuentras con ofertas raras de cosas que se ven como interesantes, y yo entro a la página, reviso a ver si se ve sospechosa. Si la página no, si al final yo digo, voy a comprar eso, se ve interesante. Pero si esa página que yo no conozco no acepta, por ejemplo, PayPal, yo no compro. Yo no pongo mi tarjeta de crédito ahí. Y qué mal que en nuestro país, por ejemplo, todavía nosotros no tenemos cosas como Apple Pay, que son el método de pago súper seguro que te deja comprar en muchísimos lugares sin tú tener que pasarle a cada lugar tus datos financieros. Incluso Apple Pay lo que le manda a ellos es una cosa que ni siquiera lo puedes rastrear de nuevo hacia ti. Es como que genera un número de tarjeta en el momento, lo manda y ya. Y eso desaparece. Y tanto así, por ejemplo, Apple Pay, por ponerle el ejemplo de Apple, pero hay más cosas similares. Apple Pay te da la opción, y eso sí está disponible aquí en nuestro país, de tú registrarte en lugares y poner un email falso que te lo genera ahí mismo. Eso es parte del iCloud Password Manager, que así como te da una clave, te genera un email que no existe.
Aleatorio.
Y tú decides si tú quieres que al final los emails que se manden a ese correo te lleguen o no te lleguen como un forward. Y eso son formas de ustedes usar cosas como un intermediario entre la página web y tus datos reales. Se pueden comunicar contigo, pero el email que tú le diste es un email de un solo uso que te generó el sistema de clave de iCloud.
Si tú eres una persona que hace muchas compras online, uh-huh. Yo creo que lo mejor que tú puedes hacer es conseguirte una tarjeta virtual.
También.
Si tú tienes la facilidad de crearte una tarjeta virtual.
Que prácticamente todos los bancos lo están haciendo ahora mismo, para que sepan. O sea, ustedes han visto que los bancos ahora mismo te están dejando crear una cuenta virtual. Después que tú la sacas, entonces te dan la opción de sacar tu tarjeta de débito virtual. Oye. Entonces te dan un número, un CVV, una fecha de vencimiento y tú puedes activarla y bloquearla cuando tú quieras.
Lo único que no me dejó hacer corte ahí, oíste.
Ay, perdón. Dale. Me aceleré.
Es chiste, broma.
Ah. Yo no entendí el chiste. Me pueden. No lo entendí.
No, que yo estaba haciendo la explicación para hacer el corte.
Ah, ok, está bien.
No, pero ya.
Dale, comienza de nuevo.
No, ya. Dije, ya se fue el muse. No, pero en serio.
No, no te apures, el que ve el corte no lo vas a ver.
Si tú eres una persona que hace compras online, lo mejor que puedes hacer es activar una tarjeta virtual. Una tarjeta virtual es una tarjeta que le puedes añadir un límite de cantidad de dinero para tú hacer tus compras online. Lo que hace esto es que evita de que de alguna manera te clonen tu tarjeta principal y hagan compras, obviamente, con tu tarjeta principal. Lamentablemente, no muchos de los países son los que tienen acceso a crear una cuenta virtual. Usualmente son los países de Estados Unidos, pero si tú tienes la oportunidad o tienes alguna localización en Estados Unidos, yo les recomiendo que hagan una tarjeta virtual. A esta tarjeta tú le metes, qué sé yo, $100 y eso es lo máximo que se puede sacar y puedes hacer tus compras online. Otra cosa, y que es una buena práctica de ciberhigiene, que esa es la palabra en realidad, Milton, no es higiene de ciberseguridad, sino es ciberhigiene. Otra práctica de ciberhigiene.
Me imagino utilizando el papel higiénico, ciberhigiene.
No, y está bueno el mental picture. Yo creo que es eso, mantener o limitar dónde tú compres online. Utiliza, si tú puedes, utiliza las plataformas, lamentablemente, utiliza las plataformas mainstream, que al final y al cabo son las que te pueden ayudar si tienes un problema. Si tú compras en una tienda de Juan de los Padrotes, y perdón, porque son personas que quieren salir adelante, pero también cuando tú quieres proteger tu ciberseguridad, tú tienes que tener mucho cuidado donde tú pongas tu tarjeta de crédito. Hay páginas que tienen, por ejemplo, Stripe, pagar con Stripe. Esas páginas usualmente son aseguradas. O sea, si vas a pagar en una página que no es muy popular, al menos asegúrate de qué método de página de pago están aceptando o el procesamiento que utilizan. Pero en general yo les recomiendo que se mantengan en las páginas mainstream, que son eBay, Amazon y últimamente Shein aquí en República Dominicana.
Perfecto. Pues, Milton, vamos a comenzar a despedirnos. Vamos a con el invitado que se despida, por favor. The Super Teacher, ¿dónde lo encontramos? Gracias por venir a perder el tiempo. No, mentira. A darnos de tu tiempo y de tu conocimiento y enseñarle palabras nuevas a Milton como y ciberhigiene.
Ciberhigiene.
¿Dónde puede la gente seguirte para saber más de este tipo de contenido?
Me pueden seguir en todas las plataformas como The.SuperTeacher. En YouTube es el único lugar donde no es The.SuperTeacher, sino que es TheSuperTeacher.
Perfecto. Milton, despídase usted.
Claro que sí, vuelvo y agradezco a Eldridge que pasó por aquí, señores, de verdad, síganlo en las redes sociales. Y a mí, claro, también, me pueden seguir como Actualizite, aquí abajo lo pueden ver, señores, Actualizite. Estamos ahí para servirles, señores, siempre vean los videos que estamos subiendo, el contenido que estamos creando, que estamos bastante activos. Y de mi parte, un abrazo, nos vamos a ver el miércoles y los dejo con mi polito ahora.
Así mismo es, señores. Nos vemos por aquí el miércoles que viene a la misma hora. Recuerden que pueden ver estos contenidos en diferido en YouTube, en Spotify y en audio en el resto de las plataformas de podcast. Así que nos vemos por aquí la semana que viene. Bye, bye.
Bye, bye. Peace out.